Aquí está Jerónimo José Martí, muy buenos
Muy buenos
días.
días, Fernando, ¿qué tal?
Tenemos que aplicarnos, ¿no? Porque tenemos muchos estrenos.
Muchos y además hay suficientemente buenos, o sea que
Bueno,
vamos a toda castaña si
oye,
quieres.
vamos con el estreno del Círculo, película de Ponsol que dedicó uno de sus films a David Foster Wallace y le salió bien.
Esa le sale bien, esta no tan bien,
¿Por
a
qué?
pesar de que tiene a Tom Hanks y a Emma Watson. Suena así.
En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre.
El círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Saberlo todo es mejor. Ya sabes, ¿no?
Esto es gnosticismo.
No, no, es más bien hipertecnología. O sea, ¿qué pasaría si ya una de estas empresas hace, no solo con la mayoría, sino con todos los datos de las personas, con la esta, ¿no?
Big data.
Se pueden curar enfermedades, parar y tal. Entonces, bueno, el tema es muy interesante, el reparto es muy bueno, la protagonista es Emma Watson.
Pero,
Tom Hanks. Pero el guión va dando ahí bandazos y no acaba de pillar el interés del espectador. Me da la impresión de que la novela es mucho más potente, la intriga está mejor desarrollada. El caso es que aquí a James Paulson le queda una intriga muy sosa en la que todo es bastante previsible, con ese tipo de distopía suave, que es lo que muere la novela. Y en fin, pues muy bien. O sea que
bueno, entonces,
intentar colarnos que
claro,
el tener todos los datos y tal, eso va a facilitar todo. Pues no, a veces
no,
sí. Depende,
vamos
en
a ver
caiga,
el círculo,
¿no?
Siguiendo la recomendación de Jerónimo José
bueno,
Martín.
Bueno, no es una mala película por el reparto,
pero
tampoco
no
buena.
Recomiendas ese
tampoco
bien.
Es buena. Sí que recomiendo la siguiente, que hay mucho cine histórico, que yo creo que a ti se te mueve, ¿no?
Sí, sí, es ameno.
Sí es bueno, sí
exacto.
Es bueno. Este es bueno y ameno. Se titula Un Reino Unido.
Es el hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida.
Si se casa con el líder de una nación africana, será usted responsable de la caída del Imperio Británico en África.
¡Me amo a mi pueblo!
¿Cuál es la nación africana?
Botswana.
Ajá.
Bechuanalandia, como se llamaba en el año 48, cuando era un protectorado inglés. Y de pronto el heredero del trono pues se enamora en Londres mientras está estudiando de una secretaria blanca. Él es negro. Y causa un follón no solo para los ingleses que están negociando con Sudáfrica la posible explotación de lo que encuentren en Botswana,
¿sí?
Sino también para los propios indígenas de Botswana, una nación inmensa como Francia, pero con muy poquita población, con unas tradiciones muy fuertes y que, claro, tener una reina blanca tampoco les hace mucha ilusión. Muy bien llevado por Amma Sante.
¿Pero es una historia de amor o una
historia de amor,
de descolonización,
es una
explotación?
Historia, lo has explicado muy bien. Es una historia de amor con un componente fuerte de los problemas que supone la descolonización,
ajá,
la política comercial de los países occidentales.
Es que el 47 del 48 es fundamental.
Claro.
En las colonias británicas, ¿eh?
Dicen los que saben,
¿sí?,
que han valorado la película, que idealiza un poquito la relación entre ellos y que fue un matrimonio más complejo de
más
lo
complejo,
que
fue más problemático.
Sí,
¿no?
Esto es, pero duró mucho en el tiempo,
sí,
y realmente dejó un país que ha sido de los más pacíficos de África.
Un Reino
y
Unido.
Y que consiguió tomar las riendas de sus propias riquezas también, lo cual tiene su
Y Botswana se ve bien.
Se
y
ve muy bien, preciosos paisajes, muy buena banda sonora de Patrick Doyle, la estamos escuchando,
sí,
sensacional, con lo cual una buena
banda
propuesta.
Banda sonora épica, un
poco poquito a lo David Lean,
ajá,
¿sabes? Hombre, sin llegar a la maravilla de películas como Lawrence de Arabia, ¿me entiendes? Pero tiene ese toque y está muy bien. A mí me ha gustado mucho, bien interpretado.
Bueno, además, un Reino Unido sí podemos ir a ver.
Sí, está Rosamund Pike además y David Oyelowo, que están muy bien los dos, con lo cual ella es una actriz
Memorias
magnífica.
De África también parece.
Sí, ves un poquito
la
por
música,
dónde van los tiros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido hay otra buena propuesta de cine histórico, en este caso español, que parece que ha costado mucho más de lo que ha costado realmente, porque la recreación es muy buena, con buena banda sonora, Alejandro Vivas, que ha sido premiada en el Festival de Houston, donde ganó también el premio a la mejor película histórica y al actor principal, Marc Clotet, y se titula El jugador de ajedrez.
Nombre, nacionalidad, profesión.
Diego Padilla, español, jugador de ajedrez.
¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espía?
Me gustaría poder demostrar mi inocencia.
Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer.
Bueno, historia esta, real esta.
No es una historia basada en algunos hechos reales, pero escrita por Julio Castedo en una novela que sigue los pasos de este tipo, que es
sí,
el típico apolítico, además es católico él, que sufre la guerra civil, no acaba de identificarse con ninguno de los dos bandos, tiene amigos en los dos y lo pasa mal, y entonces acaba exiliándose en París, pero le pillan los nazis y le meten en un campo de concentración por el supuesto espía. Ahí pierde ya el contacto con su esposa, yo creo que llega a estar casado efectivamente, y es también un melodrama en tiempos de guerra duro, fuerte, bien recreado, rodado en Budapest, con muy buena banda sonora, Alejandro Vivas, insisto, de que estamos escuchando la suite, y bien dirigido por Luis Oliveros, que ya hizo una TV movie muy valiosa llamada El Ángel de Budapest, sobre Ángel Sandbridge, que era muy buena película.
¿Y esta está rodada en Budapest? ¿Por qué?
En Budapest también, porque hay muchas zonas de Budapest que están sin tocar desde la Segunda Guerra
Mundial.
Ah,
claro, claro.
Y entonces reproducen fenomenal. Y luego tiene algún tratamiento digital, por ejemplo, de la Gran Vía de Madrid, llamativamente vistoso y bien resuelto. O sea, está muy bien. Hay que aplaudirle al productor Juan Antonio Casado, que es el que ha tenido la iniciativa de esta película. Ha tenido estos premios en el Festival de Houston y estaría muy bien que tuviera éxito, porque es una película modesta, pero muy bien aprovechado cada euro que se ha invertido en ella, y está muy bien, es muy dramática, se sale un poco de todos los arquetipos ideológicos ese tipo de película, está muy bien.
Tú que eres un hombre de mundo sabes que no es lo mismo rodar en Buda que en Pes, que
claro,
son dos ciudades
distintas, pero bueno.
Con un gulas maravilloso.
Y la decepción, en cuanto al cine histórico, sí, que ha estado publicitada, es un director de prestigio, James Gray, a mí me ha parecido muy pesada, La ciudad perdida.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
La expedición te puede costar la vida.
No ha habido nadie que vuelva de allí.
¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!
Esto que es un,
bueno, esta
una
es la historia
especie
de
Indiana Jones.
De una obsesión. Esta sí que se basa en hechos reales, de un explorador británico, militar, Percy Fawcett, 1867-1925, obsesionado con que en mitad de la Amazonia hay una ciudad de oro. Una especie de Eldorado. Y entonces son varios viajes, el último ya con su hijo, ¿dónde se obsesiona? Problema, que mucha gente espera ver una película de aventuras selvática, sí, a la antigua usanza.
¿Qué? O sea, un Indiana Jones.
Para nada. O Así ruge la marabunta. Esto se parece mucho más a Aguirre o La cólera de Dios. Yeah. ¿Te acuerdas aquella película de Herzog? Que cada rato se es agotadora, es existencial, indigenista.
O sea, no recomiendo.
A mí me cansó muchísimo y me decepcionó, aunque tiene buen reparto, tiene buena banda sonora, muy buena ambientación, está muy bien rodada, pero a mí se me hace pesadísima, ¿no? Es una y otra vez con la obsesión del tipo, que en fin, se enriquece con algunas relaciones de amistad y familiares, pero poca cosa. Y también es poca cosa, aunque a la gente del género le va a gustar, porque es piño va y piño viene. Y
piño va, piño viene.
Y
¿Han visto ustedes cómo definen el género?
Es el término técnico, ¿verdad? ¿Sí? Para Noche de Venganza.
Piñazos.
¿Qué
tienen a nuestro hijo?
Encuéntralo.
Pienso pagar a todos los polis que tenemos en nómina para ver muerto a Vincent Down.
Si tocas a mi hijo, te mato.
Esta la hemos visto ya alguna vez, ¿no?
Esto sí, Jamie Foxx y tal, policías corruptos, otros infiltrados, mafiosos, secuestro de un chaval, secuencias de acción, violencia potente, ambientes sórdidos, una policía que le interpreta a Michelle Monaghan.
Esto es para vaciar el cerebro un ratito.
Sí, no, es bastante floja por el guión, sobre todo. Bueno, se deja ver. El que no tenga otra cosa y le gusta el género, que vaya a verla. Pero a mí me parece que no aporta nada y que tampoco está muy bien resuelta, porque es muy inverosímil, o sea, salen muchas de las situaciones malamente. Y bueno,
mira, que aquí nos gustan las buenas pelis de acción,
sí, sí,
esta no lo es.
Esta no lo es, y sí que es una buena comedia, muy original, es una coproducción franco-argentina en la que Santiago Segura está de protagonista y productor, por cierto, cambiando bastante de registro, y se titula Casi Leyendas.
Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos.
El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario.
Un momento histórico.
Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más.
Bueno, es un trío de cómicos que funciona fenomenal, porque aparte del propio Santiago Segura, está Diego Peretti y Diego Torres, en plan guaperas, Diego Torres y Diego Peretti, como siempre.
¿Pero
que
es
arrastra
un melodrama? ¿O qué?
Bueno, es un melodrama, como todas las grandes comedias se asientan en un gran drama, que es estos tres, que tuvieron un pequeño éxito hace muchos años,
se separaron.
Santiago Segura tiene el personaje síndrome de Asperger, o sea, es un tío inteligentísimo, pero con muchas dificultades relacionales, que se dice. Y claro, no sube el tono, o sea, a pesar de que ha cogido algún toque así, un poco, torrentiano, está muy contenido y es muy dramático.
Lo que pasa es que, claro, ves a Segura en pantalla y olvidarte de su pasado...
No, pues te olvidas. ¿Sí? Tiene momentos muy brillantes y un humor mucho más inteligente y menos tosco. A veces hay alguna tosquedad, alguna zafiedad.
Que el de Torrentiano.
Y alguna, pero está por encima de la media. La ha dirigido...
¿Te ha gustado? Casi Leyendas.
Gabriel Lenz, sí, porque es la nostalgia de los años 70. Aquellos rockeros nunca mueren. Claro, los rockeros están ya, los pobres, hechos polvo. Y luego, quieras que no, son las segundas oportunidades que te ofrecen la vida, también para resolver los problemas con tu hijo, las pérdidas que has tenido, las consecuencias de tu corrupción.
Pero
como
es
abogado,
ensalza la nostalgia.
Sí,
o...
sí, pero en el buen sentido de la palabra. Es una nostalgia que te ayuda a recuperar valores que has perdido a lo mejor cuando la vida te ha ido golpeando.
Está por si acaso.
¿No? Y luego está muy bien el documental de esta semana, porque además la semana que viene es el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.
El viaje del Papa.
Y el viaje del Papa además. Y entonces Goya Producciones ha hecho una buena producción, discutible, interesante, sí, muy de cineforum, que se llama Fátima, el último misterio.
Me hablaste de un posible trabajo.
Soy Víctor Soler, el productor.
Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades.
¿Por qué quieres hacer esta película?
Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia.
Bueno, es una película codirigida por Andrés Garrigó, que ha dirigido la no ficción, que es la mayoría, y en mi opinión lo más interesante, y Pablo Moreno, que ha dirigido la ficción. Pablo Moreno ha hecho recientemente Luz,
o sea,
de Soledad,
mix,
por ejemplo. Es un mix. Entonces es la historia de una montadora de cine agnóstica que le está sufriendo y que le dan la oportunidad de montar este... Ella no es reacia, con un montón de material muy bueno, o sea, tanto de imágenes antiguas en torno a las apariciones de Fátima. Sí. La mejor recreación que se ha hecho en ficción, que se llama el día número 13. Está muy bien, es muy original.
Oye, pero este título, Fátima, el último misterio, ¿sugiere esto, que
porque
hay otro secreto que no se
llama? No. Lo que sugiere, que esto es lo más discutible, sí, y a la vez lo más interesante, es que Fátima es clave para entender todos y cada uno de los acontecimientos desde 1917 hasta ahora. Desde la Revolución Soviética hasta la ideología de género ahora, pasando por el genocidio armenio, la Segunda Guerra Mundial, el pontificado de Juan Pablo II y la famosa anécdota. Por ejemplo, hay declaraciones de un nivel espléndido, por ejemplo, Joaquín Navarro Valls, explicando qué se dijeron exactamente Juan Pablo II y Alí Akka, que no pidió perdón al Papa, lo dice con todas las letras. El actual secretario de Benedicto XVI, con unas reflexiones espléndidas, un montón de expertos rusos, polacos, en mariología, y entonces, y cómo de pronto hay unas coincidencias. Pues eso es el típica película de Cineforum,
ya.
La caída del muro, en fin.
Entonces,
es muy interesante la película.
Las recomendaciones de la semana son: Un Reino Unido, historia africana de amor, muy
sí,
bien ambientada.
A lo Memoria de África.
El Jugador de Ajedrez.
Está muy bien también, Segunda Guerra Mundial.
¿Y qué más?
Casi Leyendas en cuanto a comedia, y sí, luego Fátima está muy bien. Y quien quiera ir a ver una de dibujitos animados, que se vaya a ver Ovejas y Lobos, que no está mal. Se deja ver, es una producción rusa.
Para menores de 6 años.
Unido con lo de Fátima, Rusia y tal, sí, la conversión de Rusia, pues mira, llega Putin también, Ovejas y Lobos, que sí, no está mal. Se deja
o con las elecciones de mañana en Francia.
En Francia,
ya
sí,
sabes que a los rusos les gusta mucho ahora intervenir en las elecciones.
Sí, en todas
sí,
ellas.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que, mira, no había pensado yo ese componente de la película.
Gracias, Jerónimo.
Adiós.